Dio Padre, venimos ante tu presencia, muy agradecidos por esa oportunidad de reunirnos, de levantar nuestra voz, de unir nuestra voz con la de nuestros hermanos, cantar tus alabanzas, de juntos abrir tu palabra y unir nuestro corazón y nuestra mente con la de nuestros hermanos también y juntos esperar en la promesa que tú has dicho, que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Espíritu Santo, ven. Te pedimos, Dios, que tú nos guíes a leer tu palabra, que tú nos transformes. Tu nombre oramos. Amén. Que hoy vamos a ver una historia en nuestra lectura de Mateo. Vamos a seguir con Mateo 12, donde hemos estado leyendo. Vamos a ver la próxima historia que viene. Y esa historia, bien interesante, porque esa historia nos va a ayudar a salir un poco. Nos va a sacar del mundo material. Material en el sentido de que podemos tocar físico, que podemos, todo lo que experimentamos es por los sensos, no por la vista, por el sabor, lo que olemos, lo que tocamos. Nos va a sacar un poco del mundo material físico en que habitamos y nos va a recordar del mundo espiritual que nos rodea, del cual somos parte. Nos va a recordar del poder espiritual, el poder profundo que Dios pone en sus hijos. Busca Mateo 12. Tenemos que empezar porque esa historia es una continuación de lo que ha estado pasando. Entonces recuerda, los fariseos estaban buscando pleito con Jesús, querían destruirlo, querían buscar una razón por deshacer su ministerio y su vida. Y después Jesús, sabiéndolo, verso 15, se retiró de allí. Muchos lo siguieron, lo sanó a todos. Eso va a continuar en la historia de hoy. Les advirtió que no revelaran quién era él. Y no quería pleito con los fariseos para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, y recuerda, leímos la profecía que pusieron ahí, que dijo, eso es lo que Jesús está cumpliendo. Él es el Mesías, el rescatador prometido. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Salta el verso 21. Y en sus nombres las naciones pondrán su esperanza. Jesús, el Mesías, el rescatador prometido. Él estaba demostrando el poder de Dios, revelándose como el gran rescatador prometido. Y en medio de eso, como él estaba sanando a todos, le hacen lo más natural. Trajeron a Jesús en un endemoniado. Mire los problemas que tenía ese hombre. Endemoniado, eso sería suficiente. Ciego y mudo. Lo sanó. Las tres cosas. Una persona deshecha. De manera que el mudo hablaba y veía. Ahí Jesús cumpliendo la profecía, demostrando quién era, quién es, trayendo la restauración del reino de Dios de forma tangible y forma física, la transformación que Él hace dentro de nosotros cuando nos hace nacer de nuevo, nos regenera. Él estaba visiblemente haciéndolo por afuera, en el cuerpo de esa persona, enseñando, demostrando el gran poder de Dios. Toda la multitud, verso 23, estaban asombrados y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Ellos habían leído las profecías toda su vida, los que iban a la sinagoga todos los sábados, ellos habían leído las profecías. Ellos sabían que estaban esperando que todo su pueblo, toda su nación por cientos de años, estaban esperando a alguien que viniera. Y ellos empezaron a decir, será este, porque nadie es como él, el Redentor esperado. Ellos habían escuchado todas las profecías. Por ejemplo, mire Isaías 35. Digan a los de corazón tímido, verso 4, podría leer todo el capítulo, sería una buena lectura entre semana, devocional, familiar o personal, pero pues, por el momento, verso 4, digan a los de corazón tímido, fuércense, no teman, he aquí, su Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, Él los salvará, Dios viene a salvarlos, la promesa, entonces, ¿cuándo? Cuando Dios viene a salvarlos, se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. ¿Qué acababan de ver ellos? que acababan de ver. Volverán, por ejemplo, en el verso 10, de terminando la profecía, volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán, huirán la tristeza y el gemido. Acababan de ver a un hombre endemoniado, ciego, mudo, hablar, recibir su vista. Jesús estaba cumpliendo las promesas de Redentor. Ellos estaban viendo, él podría ser esa persona prometida. Pero aquí se pone interesante la historia. Pero cuando los fariseos lo oyeron, verso 24, dijeron, ese no expulsa los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos tenían envidia, celo de Cristo y querían destruirlo. Ellos querían deshacerse de él. Pero él había hecho algo tangible, algo que era innegable. Él había señalado la deidad, su deidad, su poder, su conexión con el poder de Dios por sanar a ese hombre en frente de ellos. No era algo que la gente se había escuchado que Jesús había hecho. En frente de gran multitud había hecho lo que el Mesías iba a hacer, pero eso no cabía con la cosmovisión de ellos, de su forma de ver el mundo. Para ellos Jesús era un fraude, era un impostor, era malo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos algo, cuando algo pasa que no se encaja con cómo nosotros vemos el mundo o pensamos de la gente? Ellos buscaron una explicación que se encajaría con su cosmovisión, su forma de ver el mundo. Si Jesús tiene ese poder, tiene el poder, lo acabamos de ver sanar al hombre, entonces tiene que ser por el diablo, porque el diablo tiene poder también. Y sabemos que no tiene el poder de Dios, tiene que ser por el diablo que tiene ese poder. Estaban obviamente peligrosamente equivocados y Jesús, 25, conociendo sus pensamientos, otra señal del poder del Espíritu que llenaba al Mesías, un hombre que sabía que estaba pensando otra persona. No porque yo pienso que estás pensando. No, él sabía. El Espíritu Santo lo revelaba. Él entra con lógica. Ya lo hemos visto ese patrón varias veces en ese capítulo. Jesús empieza, antes de hablar al corazón, antes de hablar a lo que deben hacer, él entra con lógica. Trata de convencer su mente. Porque ellos estaban equivocados. Él no estaba echando fuera demonios por el poder de Satanás. No tiene sentido que Satanás estuviera sacando demonios. Jesús les dice eso. Le dijo, verso 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? ¿Qué está diciendo? Ustedes saben que hay dos reinos, el reino de tinieblas y el reino de luz, y Dios y Satanás, y Satanás bajo la autoridad soberanía de Dios, él ejerce poder, él es el soberano del reino de tinieblas. Y si Satanás, si él es el jefe de la maldad, no tiene sentido que estaría matando a sus soldados en la batalla, a sus propios soldados. Satanás no saca demonios, él mete demonios. Ese no es lo que haría Satanás. Jesús les enseña lo ridículo que es su lógica. No es por Satanás que estoy sacando los demonios. Verso 27, y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Otra razón, los discípulos de los fariseos, ellos también sacaban demonios en el nombre de Dios. Ellos sacaban demonios de personas que estaban endemoniadas. Y si ellos lo están haciendo, yo también, y ellos lo están haciendo con el poder de Dios, obvio, yo también. Y después de darle la lógica de sus razonamientos, del error de sus razonamientos, lo lleva a la realidad espiritual que los enfrentaba. Eso es importante para nosotros. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esa es la línea clave de ese pasaje, de ese texto. Esa es la realidad. El reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar, verso 29, en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, entonces saqueará su casa? En otras palabras, yo estoy saqueando la casa de Satanás. Yo estoy deshaciendo su reino. Y lo estoy haciendo porque el reino de Dios ha venido y yo con más poder que Satanás estoy deshaciendo sus obras. Y de ahí, aquí vemos en lo que va a decir a continuación, vemos el corazón de Cristo, vemos su amor, vemos su compasión, porque no solo refuta lo que ellos están diciendo con lógica, Él después los trata de rescatar. Ellos están en gran peligro por su error, por pensar que el Mesías, el enviado de Dios, el rescatador del mundo, está haciendo lo que hace por el poder de Satanás. Ellos están en gran error peligroso para ellos. Van a perder lo que Jesús está haciendo, van a perder el Mesías y van a desviar a otros que a quienes Dios, Jesús, vino a rescatar. Entonces, Jesús les advierte, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice nuestra carne? ¿Qué hagamos cuando tenemos un enemigo y ese enemigo anda mal, anda en un mal camino? Nuestra carne quiere dejarlo ir porque así se va a arreglar las cosas. Si yo no hago nada, él va a terminar mal. Él quiere hacerme mal. Algo malo le va a pasar. Jesús hace lo opuesto. Él advierte a sus enemigos que están en un mal camino por amor, por compasión. Les advierte, yo pienso, para que sean sanados como el hombre ciego, para que ellos dejen su error. El que no está, verso 30, que no está a favor mío, está contra mí. El que no recoja a mi lado desparrama. No hay neutralidad en cuanto al mundo espiritual. Si no están activamente con Jesús, promoviendo su reino, el reino de Dios, están en contra de Dios, están en contra de su salvación, están en contra de la obra y restauración del mundo. Jesús estaba advirtiendo a la gente religiosa de su día que ellos estaban haciendo lo opuesto de lo que ellos supuestamente querían hacer, la obra de Dios. 31, después le da una advertencia fuerte. Sabemos que no le despertó a ellos, por lo menos a la mayoría, porque terminan matando a Jesús. Pero mira lo que le dice. Por eso le digo, 31, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Espíritu no será perdonado. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en ese siglo, ni en el venidero. ¿Qué les estaba diciendo? Él estaba enfatizando el peligro espiritual en que ellos se estaban metiendo. ¿Por qué? Estaban hablando mal del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Por atribuir a Satanás lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo. Por mirar a Jesús a obrar con el poder de Dios y decir, ese es Satanás, no es el Espíritu Santo. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dijo, si dicen una palabra contra mí, el Hijo del Hombre, hay perdón para eso. En otras palabras, ustedes me están atacando, me están hablando cosas feas de mí. ¿Sabe qué? Ustedes pueden llegar a conseguir perdón por eso, pero perdón por blasfemar contra el Espíritu Santo no lo puede hacer. Entre paréntesis, yo escribí en mis notas. Por eso yo tengo temor de decir cuando alguien me pregunta, hey, esa otra cosa que hacen en otra iglesia, la forma que hacen eso y el otro, ¿es de Dios o es de Satanás? O, yo tengo temor, a menos que sea algo obviamente satánico, yo tengo temor de decir, oh no, ese es un demonio. Yo no sé, yo no soy Dios, yo no sé cómo va a obrar el Espíritu Santo. Yo no quiero blasfemar, yo puedo decir, no veo eso en la Biblia. No, nunca lo haría porque no veo patrón bíblico, pero no voy a decir lo que Dios es y no está haciendo por lo mismo que dice Jesús aquí. Entonces, ¿qué habían hecho ellos? Ellos estaban buscando una respuesta que concordaría con su forma de ver el mundo. Ese hombre que era malo, que era de diablo, estaba sanando a gente con el poder de Dios, como el Mesías iba a hacer. Y en vez de aceptar lo que Dios estaba haciendo delante de ellos, ellos deciden cuál es la realidad, ignoran lo que Dios está haciendo y terminan trabajando en contra de la obra de Dios. ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? Nosotros no estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, estamos en la iglesia el domingo cantando a Cristo. Nosotros fácilmente hacemos algo parecido, no lo mismo, pero algo parecido a lo que hicieron los fariseos. Nosotros fácilmente perdemos de la vista el mundo espiritual que nos rodea. Perdemos de la vista el gran poder espiritual que fluye en los hijos de Dios y empezamos a ver el mundo que nos rodea en términos de lo que podemos tocar y sentir y lo que tenemos que hacer en nuestras agendas y nuestras prioridades y nuestra fuerza. Eso vemos en nosotros cuando, de la forma que siempre queremos buscar una respuesta lógica, terrenal, física, cuando en realidad todo es espiritual. Algunas cosas también son físicas, pero todo es espiritual. Y lo vemos en cómo intentamos hacer las cosas. Tal vez haces eso con nuestra fuerza, lo que tenemos que hacer entre semana. No operar en el poder de Dios. Y vemos eso en nuestra vida cuando no pedimos ayuda y guía práctica constantemente en nuestra vida. Eso vemos en nosotros cuando tomamos el crédito por las cosas que, si somos cristianos, sabemos mejor que todos que Dios hace todo y lo hace para su gloria. Y después nosotros tomamos la gloria y crédito por las cosas que pasan. Vemos eso de ignorar el mundo espiritual cuando vemos la vida en términos de lo que queremos hacer y conseguir y no reconocemos las grandes realidades espirituales que nos rodean, la necesidad y el quebranto en las personas que nos rodean, la esperanza gloriosa del Evangelio. Y eso hacemos, ignoramos el mundo espiritual, ignoramos el poder de Dios en sus hijos, porque vivimos en un mundo físico, tangible, un mundo que podemos tocar. Todo tiene su respuesta lógica, científica, apoyado por estudios, por evidencia. Lo que nosotros perseguimos en nuestra vida es lo que podemos tocar. Nosotros confiamos en lo que podemos hacer. Y la tentación por vivir en un mundo físico es ver todo humanamente, tomar el crédito, depender de nuestra fuerza, evaluar lo natural y decidir lo que se puede y no se puede hacer. Y eso hacemos muy parecido a los fariseos, en vez de aceptar y abrazar y entrar en y usar el gran poder espiritual de nuestro Padre para trabajar a favor de su reino y su restauración. Y esa historia nos recuerda de algo grande, nos recuerda que nos rodea un mundo espiritual, un mundo de Dios y de diablo, del Espíritu Santo, de espíritus en mundos, que todo lo físico no solo es físico, todo es espiritual. El reino de Dios, esa historia nos recuerda que el reino de Dios ha venido a nosotros, en nosotros. Esa historia nos recuerda que los hijos de Dios traficamos en lo espiritual. Es nuestro negocio como personas si estamos conectados con Dios, como dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de ese mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Traficamos lo espiritual, tanto la maldad y lo de Dios. Eso experimentamos cuando hablamos del Evangelio. Cuando tú hablas del Evangelio con otra persona, estás entrando en el mundo espiritual, traficando en lo que es lo espiritual. Cuando discipulamos a un hermano, también entramos en la guerra espiritual. Cuando cantamos, no solo estamos cantando melodías al aire. Nosotros estamos entrando, conectándonos con el mundo espiritual, con nuestro Padre. Cuando leemos la Biblia, no solo estamos viendo algo en la pantalla, estamos escuchando la voz de nuestro Padre, espiritualmente escuchando a nuestro Creador. Tal vez si has estado en la iglesia por mucho tiempo, como uno dice, se nos pierde lo increíble que es estar conectado con Dios cuando oramos, cuando ayunamos y buscamos a Dios y hablamos con Dios, experimentamos el mundo espiritual cuando servimos, cuando eres generoso con otras personas. También, ¿qué dijo Jesús en Mateo 25? Lo que hiciste para esa persona cuando visitaste al enfermo y cuando regalaste un vaso de agua a ese diente, cuando diste ropa a la persona que necesitaba ropa, lo diste a mí. Jesús lo recibe espiritualmente. El poder de Dios fluye. Esa historia nos recuerda también que el poder de Dios fluye a través de sus hijos. Nosotros no somos la misma persona que éramos antes, solo que vamos a la iglesia. No, como Jesús, que tenía el poder de Dios en él, que fluye a través de él. El poder de Dios fluye a través de sus hijos. Los cristianos deben hacer todo, podemos hacer todo por medio del poder de Dios. Eso nos da otro nivel a nuestra vida. por el Espíritu Santo, como dice en Efesios 3, 20. Mira cómo describe el poder de Dios en nosotros y dime que no es muy parecido a lo que Jesús experimentaba con el poder del Espíritu. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿cómo? Según el poder que obra en nosotros. Ese poder tiene un nombre, es una persona, es el Espíritu Santo. A Él, a Dios sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y así historia nos enseña que el poder de Dios transforma cuando por el Espíritu entra en nosotros y cuando por el Espíritu fluye a otras personas. Mire el hombre ciego. Perdemos la vista de eso, ¿va? Cuando después todo el pleito con los fariseos, el poder de Dios transforma cuando fluye a través de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos no perder lo que Dios está haciendo por vivir en lo terrenal siempre. Debemos recordar, nos rodea un mundo espiritual, ángeles y demonios, y nosotros somos parte de ese mundo. Tenemos el Espíritu Santo si somos cristianos dentro de nosotros. Debemos recordar que el poder soberano de Dios está obrando activamente en ese mundo. Si no eres cristiano, eso significa que tú debes recibir la sanidad que Dios ofrece, la transformación por su poder, dejar que su reino entre en ti, venga a ti. Y eso ocurre cuando te arrepientas, cuando te bautizas. Para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar en cuenta, estar conscientes siempre del gran poder espiritual que está en nosotros, que está en el centro de nuestra vida, en nuestra religión, en nuestra fe. Cada vez que leemos la Biblia, que cantamos y que oramos, cada vez que hablamos el Evangelio, debemos recordar, estamos negociando en lo espiritual. Estamos experimentando una conexión con el mundo espiritual y debemos dejar que el poder de Dios y la transformación que Él obra fluya a través de nosotros, principalmente por hablar el Evangelio. Jesús pudo decir, eres sano. Nosotros podemos decir, tú estás quebrado, pero hay alguien que te puede reparar. Déjeme presentarte a Cristo. El poder de Dios es que es el Evangelio. Romanos 1, 16 y 17. Nosotros podemos hablar ese Evangelio y el poder de Dios fluye a través de nosotros cuando lo hacemos. Y para los que somos cristianos, debemos celebrar que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Igual a ese hombre a quien Jesús sanó. Su poder nos ha sanado, su poder nos ha transformado. Y eso recordamos cada semana cuando nos reunimos alrededor de la mesa del Señor. Otra vez el verso 28, Jesús dijo, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si un demonio echado afuera demuestra la realidad que el reino de Dios había llegado a ellos, cuanto más nuestra salvación, tu regeneración, mi adopción en la familia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, el reino. Nosotros oramos, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y los que estamos en Cristo podemos decir, tu reino ha llegado a mí. Y eso es lo que recordamos cuando recordamos la cruz. Cuando partimos pan, tomamos jugo, recordamos el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, porque por Él, por lo que Él hizo en la cruz, el reino ha llegado a nosotros y su Espíritu Santo en nosotros. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y poderoso y no hay nadie como tú. Y nos recuerdas en esos momentos que nosotros somos seres espirituales conectados con la eternidad. Nos recuerdas en esos momentos que tú eres nuestro Padre, que nosotros podemos experimentar tu presencia y tu poder, la conexión más grande con el mundo espiritual que hay. Y ahora Dios, sabemos que todo eso solo es porque tú nos has salvado por Cristo. Y por eso te agradecemos. En tu nombre oramos. Amén. Recordamos la cruz juntos.